Aquellos que no me conocen, mi nombre es Oliver, soy uno de los predicadores de esta iglesia. Veo varias caras nuevas y veo que todos, creo que la mayoría de todos nos bañamos, hoy nos tocó baño. Se miran súper guapos y la verdad estoy sumamente contento. Me tocó la oportunidad de cerrar esta serie con ustedes. Me pregunto por qué. ¿No? A aquellos que se acuerdan, la primera semana les decía que uno de mis problemas que tenía a crear la plática es porque tenía un montón de secretos. Y creo que por ahí anda la historia. Creo que por eso JV y Fito decidieron que yo cerrara la plática para ver si sacaba un nuevo secreto, ¿no? Para ver si, o tan siquiera para desahogarme. Pero no, la realidad es de que, como dijo Juan Pablo, mañana es su cumpleaños y le decidimos dar su día de descanso. Descanso hasta ciertas maneras. Este fin de semana, ya saben, aquellos que conocen a Juan Pablo saben que aunque descansa, sigue trabajando. Él no sabe qué es eso. Pero a lo que vamos, primero que nada, para que no estén ahí dudando de qué le pasó a Oliver, se mira diferente, algo tiene. Sí, algo tengo. Sí tengo definitivamente un espejo en la casa. Pasé un procedimiento de implante de pelo, de cabello, ¿ok? No por vanidoso, no por nada. Yo sé que Juan Pablo se mira chistoso sin barba. Pues aquí constantemente tratamos de traer cosas nuevas. Y esta vez me tocó a mí ser el conejillo de India. Me implantaron pelo, por eso estoy todo trasquilado. Sí tengo pelo, ¿okay? A mí sí tengo espejo, no se preocupen. Pero aún así decidí ponerme aquí porque creo que Dios tiene algo para nosotros. Creo que tenemos que cerrar con broche de oro, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros estamos bien contentos o emocionados que por fin, por favor, que se acabe esta serie. Porque el vivir sin máscaras o con las luces prendidas, ventanas abiertas, es difícil, reta nuestras vidas. Y les decía, a mí me tocó el privilegio de compartir la primera semana. ¿Me lo puedes bajar poquito? Porfa. Les comentaba la primera semana, estábamos viendo la historia de David. Aquellos que se acuerdan cierta parte de la historia de David, no toda, ¿no? Y les decía que David empezó una vida de secretos y simplemente empezó con el hecho de que comprometió sus valores. Comprometió el hecho de decir, ¿sabes qué? Hoy decido quedarme en la casa. Hoy no tengo ganas de ir a la guerra. Y eso lo llevó a empezar a una vida de secretos. Es un paso tan sencillo como eso. Y luego de ahí dice que se subió a la azotea y luego caminando en la azotea ve a esta mujer que se está bañando y empieza a pensar cosas y se deja llevar por sus deseos. Y ya después de esto manda que le hablen a esta mujer que estaba sumamente guapa, dice la Biblia. Y dice, ¿sabes qué? Es fulanita de tal. Y a una de eso David no le importó. Sacrificó su integridad y se acostó con ella. Vimos esa semana también de que tuvo que ver sufrir con las consecuencias. Betsabé termina embarazada y hasta ahí vimos esa semana. Pero cerrábamos ese domingo con un compromiso de nuestra parte. Es por eso que varios de nosotros tenemos nuestras pulseritas y decían, pues ¿por qué todos tienen esa pulserita y yo no? Lo que significaba es de que estamos comprometiéndonos en querer caminar a una dirección de vida sin secretos. Queríamos empezar a caminar a esa dirección. Y ya la semana pasada le tocó el privilegio a Lalo de compartir sus trapitos sucios al sol. Yo les decía también al principio que yo no me esperaba compartir la primera semana. Yo ya estaba predispuesto en mi mente de que iba a escuchar a los trapitos sucios de Juan Pablo y de Lalo primero y no los míos necesariamente. Pero pues en esta tarde nos vamos a quedar con ganas de escuchar a Juan Pablo, ¿no? Qué es lo que tiene ahí guardado secretamente y pues es una buena excusa para invitarlo, no más para celebrar su cumpleaños, pero para invitarlo a que se desahogue también, ¿no? Y Lalo nos comentaba, continuaba con la historia de David. David después de que se entera de que está embarazada Betsabé, manda a hablar a Urías, el que viene siendo el esposo de Betsabé. Y todo con el fin y el hecho de guardar este secreto que estaba empezando a crear en su vida. Y lo manda a hablar para que se acostase con su esposa, ¿no? Él estaba en la guerra, en el momento de guerras. Y lo manda a hablar y lo hace que se trate de acostar con ella y precisamente usaban la palabra cuchicuchi, que hicieran el cuchicuchi, aquellos que se acuerdan. Pero el plan de David falla, falla una vez, dos veces, varias veces. Intentó David intentó convencer a Urias y no sale adelante, ¿no? Al punto donde regresa Urias a la batalla, pero ahora con órdenes de David, que lo pusieran enfrente de la batalla para que lo pudieran herir y que muriera, con el fin de hecho, el hecho de poder una vez más guardar ese secreto. Termina sucediendo que definitivamente Urias muere. Y luego algo que me encantó que Lalo compartió con nosotros es de que a veces pensamos que nosotros tenemos los secretos bajo control. Y vemos en la vida de David cómo es que no está sucediendo eso, sino al contrario, que nuestros secretos están controlándonos a nosotros, ¿sí? Lo vemos en la vida de David. Otra cosa que terminó Lalo hablando y dejándonos saber es de que quería que abrazáramos. Y eso que me lo, según eso, era muy importante para mi vida. Pero está, que abrazáramos la transparencia como un estilo de vida. Si ya habíamos empezado a caminar hacia esa dirección de queremos vivir, ¿no? Pero ahora nos estaba ayudando Lalo a decir, ¿sabes qué? Ya una vez que estamos caminando, a permanecer, a mantenernos ahí, a abrazar este estilo de vida. Y esta semana dices, ¿qué vamos a estar viendo? La verdad, está suave estar escuchando la historia de Lalo, está suave estar escuchando la historia de Oliver. No sabía esos lados tan macabros de ellos. O está suave la historia de David. La realidad es que no había visto esta historia de David como me la han presentado. Si fuera productor, quizás ya lo hubiera hecho en una telenovela o en una película de esas de como los 300. Pero ya cuando me empiezan a pedir de que me tengo que confesar vertical y horizontalmente, que me tengo que decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? La verdad, tengo que esto que estoy aguardando, que he estado aguardando en mi vida, el hecho de que tengo que ir con mi esposa, con mi esposo, con mis familiares para decirles, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, como que ahí ya no me cuadra. Prefiero seguir escuchando las historias, prefiero estar nomás viniendo para calentar la silla, como dicen. Pero creo que tiene que ver con el hecho de que a veces nos han presentado a Dios de una manera errónea. Nos han presentado a Dios como ese Dios que castiga, como ese Dios que regaña, ¿sí? Como ese papá que se para en la esquina, en la puerta cuando uno va llegando tarde y con el cinto y lo truena. ¿Sí? ¿Alguien le pasó de repente? Y ¡tas, tas! De repente así nos han enseñado que tenemos a un Dios de esa manera, ¿no? Y a veces inconscientemente nuestros padres nos inculcaron de que cada vez que nos portábamos mal, ¿qué sucedía normalmente? ¿Nos disciplinaban? Mis hermanos dicen que yo fui el menos disciplinado, que a mí no me pegaron mis padres, que yo soy el consentido. Yo me acuerdo que muy pocas veces me disciplinaron, y sí es cierto, o sea, a comparado de ellos, pues sí, pero pues, ¿qué voy a hacer? O sea, era un buen niño, o sea, eso es lo de menos, ¿no? Pero me acuerdo que definitivamente cuando nos portábamos mal, nos mandaban a nuestro cuarto. O tenemos la tendencia de mandar a un cuarto o a una esquina a nuestros hijos. O hemos visto que eso sucede. El famoso, en inglés se llama el famoso time out, para que reacciones en lo que hiciste. Sí, pero esa acción empieza a engendrarse en nosotros, o se empieza a ser parte de nosotros, de que aprendemos rápidamente de que cada vez que estamos haciendo algo malo, no pertenecemos. No, ya no puedo ser parte de esta familia. Sé que me tengo que alejar. Por consecuencia, es una acción natural, es una acción que sucede. Y esto lo aprendí cuando yo estuve en terapia, esto lo aprendí cuando estuve en consejería. De que decíamos, ¿por qué me cuesta tanto trabajo acercarme con Dios? Pero tiene que ver con el hecho de que desde chiquito nos criaron de que cada vez que estamos sucios, de cada vez que estamos haciendo cosas malas, nos tenemos la tendencia de que nos esconden, no pertenecemos. ¿Sí? Y esta tarde te quiero compartir algo que yo he aprendido en mi vida y que pude experimentar. Y eso es en su primer relleno con aquellos que toman notas. Y es que hay una gran esperanza aún al cargar con nuestros secretos. Dios nos dice que nos ama a pesar de nuestros secretos. Sí, o sea, es algo que a veces no entendemos y no podemos decir, ¿cómo es que, espérame, cómo es que me puede decir que me ama? Hay algo que quiero que podamos entender bien claramente en esta tarde. Que no hay nada que tú y yo podamos hacer que va a disminuir o que va a aumentar el amor de Dios hacia nuestras vidas. Absolutamente nada. Sí, y esto se basa porque el amor de Dios está basado a quien es Él, no necesariamente a nuestras acciones. Nuestras acciones determinan cómo nosotros podemos percibir o cómo podemos recibir ese amor. ¿Sí? Y es por eso que a Dios le importa tanto y es por eso que están aquí, porque a Dios le interesa tanto que podamos entender y que podamos llegar a un punto donde podamos experimentar ese amor incondicional que tiene para nosotros. Y vamos a estar continuando con la historia esta semana de David. No la vamos a terminar toda completamente, pero vamos a ver un cacho. Y después de que Urías muere en esa batalla, le dan su luto, dice la Biblia. Aquellos que quieran seguir la historia, está en 2 Samuel 12. Y no la vamos a estar leyendo, se los voy a estar narrando por cuestiones de tiempo y todo lo que tenemos que cubrir. Pero dice que le dan luto. Después de que le dan luto a Urías, David toma a Betsabé como esposa. Pero luego, después de ahí, automáticamente dice que Dios manda a una persona para que hable con David. Y se llama Natán. Y Natán llega y empieza a relatarle una historia. Así, desde sin nada, no ni saluda ni nada. Simplemente dice, ¿sabes qué? David, hay en tu reino una ciudad. Hay una ciudad, no necesariamente tu reino, pero hay una ciudad. Y en esa ciudad hay dos personas. Hay un hombre rico y hay un hombre pobre. Ese hombre rico tiene un montón de vacas, tiene un montón de ovejas. Pero el hombre rico nomás, el hombre pobre nomás tiene solamente una ovejita. Y ese hombre ama a esa ovejita como no tienes idea, David. La cuida, la protege. Es más, como que si fuese su propia hija. Pero un día dice que llega un visitante a esta ciudad a visitar al hombre rico. Pero el hombre rico no quiso tomarse la valentía de agarrar una oveja de tantas que tenía, ni una vaca para ofrecérsela. Sino que va con el hombre pobre, le quita la ovejita y la mata. Y se la ofrece a este visitante. Y le pregunta Natán a David, le dice, hey, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que hagamos? Pues David, por lo justo, como quien es, como su personalidad, se enoja y dice, este hombre merece la muerte. Este hombre necesita pagarle 4 veces el precio de esta ovejita porque definitivamente ha actuado sin compasión. Y podemos ver cómo es que en ese momento empieza a revelarle Dios poco a poco a David que algo se oye similar en su vida. Empieza a ver, dice, ¿sabes qué? No sé lo que está sucediendo, no sé por qué está este hombre diciéndome exactamente esto. Pero la respuesta de Natán, le dice Natán, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Y se estaba refiriendo al hombre rico. Y hasta ahí vamos a parar más o menos con la historia, pero quiero que regresemos, repito, con el hecho de que empezó con el que Dios mandó a Natán. Y eso está en sus versículos. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Y la razón que es importante es porque Dios nos manda ayuda, pero nosotros tenemos que decidir usarla. Muchas de las veces no entendemos el por qué a veces de repente llegan nuevas personas a nuestras vidas. ¿Por qué conocemos a una nueva familia? ¿Por qué conocemos a otras personas? ¿O por qué Dios nos manda desde lejos a otros lugares que no conocemos? Y la razón que creo que tiene que ver es porque quiere que seamos ese Natán para otras personas. Recientemente, antes de que yo me enterara que iba a compartir esta semana, nos habíamos reunido con una persona de aquí. Y estábamos cotorreando, bromeando, hablando, y le decíamos, ¿sabes qué? Creo que Dios nos ha mandado desde Denver, Colorado, aquí, para ayudarte. Nomás es cuestión de que tomes esa decisión de que dejarte de ayudar. Y cuando empezamos a tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo necesito esos Natán. Yo necesito a alguien que pueda retar mi vida, alguien que pueda hablar verdad a mi vida. Entonces empezamos a caminar en una dirección mejor y mejor cada vez. Sí, algo que si se acuerdan de ustedes, aquellos que estuvieron la primera semana, yo les decía, ¿sabes qué? Yo estoy, uno de mis corajes como cristiano, honestamente, es de que todavía sufro con tentaciones. que todavía sufro con deseos pecaminosos, macabros, perversos, ¿no? Y conforme estaba preparando esta plática, me acordé de algo que le dijo Pablo a los corintios que les escribió. Porque aparentemente no soy el único que me he encontrado en esa situación donde digo, yo quiero en verdad servir a Dios, yo quiero en verdad caminar mejor, yo quiero ya no tener que estar fracasando con la misma cosa. Y fíjese lo que dice en Corintios, y esto no está en sus notas, pero está en la pantalla. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¡Wow! Primero que nada me recordó y me trajo paz. Primero porque no soy el único en esto. No eres el único en esto. Dice que desde antes, nos podemos empezar a ir en la Biblia y podemos ver que desde Adán y Eva, aún desde Lucifer, empieza toda esta historia. Pero en el momento cuando estamos enfrente de la tentación, pensamos que estamos solos, que somos los únicos. Y quiero, eso me trajo paz, pero lo que me agradó más es de que no nomás es algo común que tenemos, pero que Dios sabe que estamos pasando por lo que estamos pasando. Y como Dios sabe, dice que Él no nos va a permitir a llegar a una tentación más de lo que no podamos aguantar, sino que aparte de eso, nos va a poner una salida. Solamente es cuestión de que nosotros tomemos la decisión de tomar esa salida. ¿Sabían que para salir de este edificio hay 4 salidas? No nomás son estas 2. Hay 4. Hay una al lado, hay acá atrás y luego hay una arriba. A veces tenemos que buscar nuestra salida. Tenemos que constantemente, no nomás esperar que la tentación está aquí y luego la salida. No. Y dices, ok, Oliver, todo ese versículo está suave. Las historias están suaves, todo está bien. Pero ¿qué hago cuando estoy en esa posición? Cuando estoy enfrente de la computadora, cuando estoy en el bar, cuando estoy a solas, cuando estoy en el lugar, como se llame tu tentación. Yo les comentaba en la primera semana que éramos como pececitos y el gusanito, ¿no? Y cuando estamos en ese gusanito, sabemos de que ese gusanito tiene un anzuelo, pero se mira bien rico. Y lo agarramos y de repente nos lleva a lugares donde no queremos ir. Nos cuesta cosas que nos cuesta a veces hasta nuestra propia vida. Nos cuesta más de lo que en verdad queremos pagar. Pero ¿qué hacemos cuando estamos enfrente de ese gusanito? Se llame como se llame para tu propia vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y algo que yo puedo dejarte saber, que yo he aprendido, que yo he estado trabajando y que sigo trabajando en ello, es está en su relleno, dice, cuando estemos en tentación, necesitamos removernos de esa situación. Y yo no quiero nomás decir, oh, pero también que diga, y llamar a un amigo. Necesitamos personas como Natán. Necesitamos de permitir que Dios mande personas que van a hablar a nuestra vida. Que no nomás van a hablar, sino que van a traer verdad. O sea, Natán llegó con la autoridad, diciendo, ¿sabes qué, David? En pocas palabras, bro, yo ya sé lo que has estado pasando. Yo ya sé ese secreto que has estado guardando. Por eso tengo la oportunidad de decirte, tú eres ese hombre. Y cuando tenemos esas personas y cuando permitimos a tener esas personas en nuestras vidas, sucede lo que le sucedió a David. David dice en segunda de Samuel, el siguiente, dice que entonces David reconoció, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, no el otro. ¿Qué he pecado? Ahí está. Entonces David reconoció ante Natán diciendo, he pecado contra el Señor. Pudo reconocer. ¿Sí? Dantán después continúa con la historia diciendo, ¿sabes qué, David? Dios te ha sacado de este lugar, te ha dado tantas mujeres, te ha dado tantas victorias, te ha pum, 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 una tras otra. Y entonces empezó a entender David y dijo, es cierto, la he regado. Y confesó. ¿Sí? Y hoy en esta tarde quiero poderte dar unos cuantos pasos, quiero que podamos tener herramientas, porque sí, escuchar historias de la Biblia está suave, aprender cosas está suave, pero queremos que seamos prácticos, queremos tener las herramientas para poder, cuando estemos en esa situación, poder continuar. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es el de reconocer y confesar nuestros secretos. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, cuando estamos viviendo una vida de secretos, y yo lo digo por mi propia experiencia, Yo sé que muchas veces mis hermanos, mi familia, gente de la iglesia, me ha dicho, hey brother, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y mi respuesta ha sido, bien, bien, estoy bien. Cuando acababa de terminar de hacer cosas que no tenía que hacer. Cuando todavía estaba batallando con pensamientos que no tenía que pensar. Y empecé a crear este mural, esta imagen ficticia que empecé a cargar donde quiera que iba. Empecé a ponérmela como en el tobillo y donde quiera que iba, tenía que ir con ella. Y cada vez, conforme continuaba y conforme me preguntaban más, tenía que seguir aumentándola esta imagen. Y se hacía más pesada. Pero que podamos, cuando las personas nos pregunten en realidad cómo estás, cómo te sientes, qué está sucediendo, que podamos reconocer y confesar nuestros pecados o nuestros secretos en ese momento. Otra cosa que quiero que podamos, otro paso que creo que podamos hacer, podemos tomar, es el de orar o oremos. Pero que cuando oremos, podamos, que seamos valientes, que seamos audaces y que podamos tener esa libertad de ser concretos y al punto. ¿A qué me refiero con valientes? O sea, reconocer que tenemos un problema es de valientes. Se toma valentía. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Estoy viendo pornografía, tuve una relación fuera de mi matrimonio, ¿sabes qué, Dios? Abusé de alguien que no consentió, sea lo que sea, que tengamos esa valentía, aunque a lo mejor hay alguien cómplice cerca de ti que hizo o que estuvo en la misma situación, pero que seas tú el primero, eso se toma valentía. Y a eso me refiero, que tomamos agallas, que crezcamos con esa valentía de decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí está. Pero no nomás que pare ahí, ¿sí? Pero que podamos ser audaces, que cada vez que oremos podamos continuar escarbando hasta llegar a la raíz del problema. Yo les compartía que después de 2 años de terapia y un sinnúmero de horas de consejería con líderes y pastores, que yo podía entender el porqué de mis acciones y el porqué de mis secretos. Aquellos que no estuvieron, está en el podcast, está en la página de internet, se la perdieron. Y les comentaba, ¿no? Que yo sabía, pero cada vez que oremos podamos ir cada vez y excavar y escarbar. No importa qué tan profundo tengamos que ir, no importa qué tan doloroso pueda empezar a ponerse, no importa, que tengamos esa audacia de poder llegar y continuar. Y eso no quizás el siguiente paso, no es quizás para todos, pero que podamos tener esa libertad de decir, ¿sabes qué? Puedo ser concreto y al punto. Sí, o sea, a veces he escuchado muchas personas decir, es que yo no sé orar, Oliver, yo no sé qué decirle a Dios, yo no tengo esas palabras teológicas, yo no me sé tantos versículos de la Biblia, ¿cómo le puedo decir a Dios? Pues no necesitas echarle tanto crema a tus tacos, no necesariamente tienes que saberte toda la Biblia para poder conversar con Dios, no necesario, puedes ser simple y sencillo, ¿sabes qué, Dios? Tal y como te estoy hablando, así. Sencillo. Y a veces tratamos de esconder nuestro secreto en tal manera o excusar nuestras acciones de tal manera porque se escucha feo, se escucha vergonzoso lo que estamos haciendo o lo que guardamos. Cuando lo escuchamos se oye feo y queremos empezar a decirlo de mejor manera. Pero quiero dejarte saber que no hay nada que Dios no haya escuchado antes. No hay nada que Él ya sepa. Pero definitivamente quiere escucharlo de parte de ti y de parte de mí. El siguiente paso que quiero que creo que debemos de tomar es busquemos ayuda. ¿Sí? Es algo que es bíblico. En Eclesiastés dice 4:9, y ese creo que sí no está en sus notas. Dice, la verdad más valen, ¿cuántos? 2 que 1, porque saca más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos tropieza, el otro puede patearlo. No, ¿verdad? Levantarlo. Pero pobre de aquel que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Es por eso que nosotros como iglesia tratamos de mantener los grupos de crecimiento. Hay gran importancia detrás de esto. Estaba Juan Pablo hablando acerca de esto precisamente en los anuncios, que vamos a empezar otra vez la temporada. ¿Por qué? Porque es donde podemos relacionarnos, por donde podemos hacer amistades, donde me puedo enterar de que hay un amigo en el que me puedo confiar, donde puedo establecer esa relación. Porque cuando estoy enfrente de ese gusano, necesito llamar a un amigo. Y a veces estamos en una situación donde no tengo amigos. Eastlake nos preocupa y es algo que queremos constantemente poder ponernos en una situación donde constantemente estemos teniendo relaciones de amistad, ¿ok? Relaciones. Sí, hay que ser claro. Es que el pastor me dijo. No. Relaciones de amistad. Es importante, sumamente importante que busquemos ayuda. Y creo que cuando empezamos a tomar estos pasos, empezamos a confesar nuestros pecados, a reconocer secretos, de confesar nuestros secretos, de orar, y cuando empezamos a buscar ayuda, creo que empezamos a vivir automáticamente en una vida sin máscaras. Y ese es otro relleno. Empezamos a derrumbar, ¡pum!, ese muro ficticio que hemos creado. Que cada vez que nos preguntaban a alguien, ¿cómo estás?, ese muro empezamos a derrumbarlo. Y eso empieza a ayudarnos a aceptarnos tal y como somos. Aprendemos a aceptarnos que somos imperfectos. Ese siguiente relleno. ¿Saben? Esta trae una importancia tan, tan importante en nuestros hogares. Yo la he regado muchas veces, aunque no lo crean. La he regado demasiado. Y me he frustrado muchas veces en mi propia casa, con mi esposa, con mis hijos. Y no te digo, no te voy a ser honesto, no 100% de las veces me he arrepentido y he pedido perdón por mis acciones en el momento. Pero sí definitivamente he tomado tiempo con mis hijos de decir, ¿sabes qué? Papá la regó, perdóname. Le dije cosas a tu mamá que no tenía que decirle, o te hice cosas que no tuve que decir, hacer o decir. Y cuando empezamos a hacer estas cosas en nuestros hogares o en nuestros trabajos, cuando empezamos a ser honestos, cambia. Empezamos a habilitar a otras personas a que puedan aceptarse tal y como somos. Y eso también nos ayuda a ser más compasivos con otras personas, con nosotros mismos y con otros. Nos ayuda. O sea, yo antes, créame, yo le comentaba a Juan Pablo, dije, es que soy una persona, o era, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, era una persona violenta, una persona agresiva. Y me frustraba con la vida. La vida, pues, se llama Lorene, ¿no? También conocida como la vida. Y me frustraba. Me frustraba con sus errores, me frustraba, trataré. Hoy no me compartió Juan Pablo sus pastillas, es por eso que a lo mejor también haya problemas. Sus errores, no hay palabras, o sea, al punto que no hay palabras, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? Y yo llego a un punto donde cuando estábamos en terapia y cuando estaba en consejería, tuve que decir y ser honestos a mis consejeros. Le dije, ¿sabes qué? Creo que tengo un problema de ira. Me dice, no, lo que pasa es de que lo que estás viendo en ella son problemas que tú tienes. Son cosas que tú estás dejando de hacer o son cosas que tú por alguna razón u otra no estás haciendo. Y el hecho de que lo ves que ella no hace, te incendia porque te recuerda que tú no lo estás haciendo. Te recuerda que tú, el problema está en realidad en ti. Y empecé a analizarlo, empecé a ver cada vez que se presentaba una oportunidad. Y dije, oh, hace sentido. Y es cierto, ¿no? Y yo sé que a lo mejor nos vamos a poner de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Hace sentido. Lo que quiero que podamos hacer, si no podemos llevarnos nada de estas 3 semanas que hemos estado hablando, es que nos podamos llevar al siguiente punto. Y ese es su último relleno. El vivir sin máscaras nos ayuda a tener una conexión más íntima con Dios. Y ese es el punto. Esa es la razón de por qué estoy aquí. Esa es la razón que hacemos lo que hacemos. queremos llevarnos, o sea, queremos que juntos caminemos y encontremos a Cristo y lo sigamos. Yo puedo decirte con mi propia experiencia, yo muchas veces me he caído, muchas. Y yo sé que muchos de ustedes tienen hijos. ¿Y qué sucede cuando tu hijo se cae? Lo levantas. O le dices como esos padres, hijo, ven para levantarte, para sobarte. Normalmente los vamos y los agarramos y los levantamos. Y si se rasparon, les sanamos sus heridas. Quiero dejarte saber que muchas veces me caí. Muchas veces mi Padre Celestial me ha levantado. Muchas veces me lastimé cuando me caí. Y muchas veces Dios me ha sanado. Ha sido sumamente doloroso a veces. Porque le he dicho, es que Dios, está bien, gracias por levantarme, pero no quiero que me sanes. Ay, Katis, yo lo tengo. Yo me puedo cuidar solito. Y se me ha infectado. Y no es literal, pero es emocionalmente a lo que me refiero. Ahorita vamos a tener un rato, un tiempo donde la banda nos va a ayudar otra vez con la última canción que tocamos. Pero para que podamos reflexionar en este momento y decir, ¿sabes qué? Está bien, yo decido vivir una vida sin secretos. Yo decido caminar sin secretos. O simplemente dices, ¿sabes qué? Yo no estoy listo. Y está bien. Lógico que nuestro deseo es de que te unas con nosotros y que juntamente podamos caminar en un estado donde dices, ¿sabes qué? Ya no necesito guardar secretos. Me puedo aceptar tal y como soy. Me puedo aceptar tan imperfecto porque aún así Dios me ama. Aún así Dios le importo. Y durante esta canción, no quiero que se paren. No por faltarle respeto a Tony, no se preocupe, no se va a ofender. Pero vamos a apagar las luces. Pero en realidad quiero que podamos tener ese momento donde reflexiones. Sí. Dios me ha enseñado su amor, me ha ayudado, o más que ayudado, me ha enseñado su amor incondicional un montón de veces. Y a veces usa nuestras propias familias. En mi caso usó a mi esposa. Me puede porque todavía me acuerdo y a veces me siento tan indigno de su amor por mis acciones. Yo cuando mi secreto salió a la luz, era razón y motivo para que mi esposa me dejara. Y aún así, lo que hizo, simplemente me abrazó, me amó y continuó conmigo. No nomás fue un proceso en ese momento, pero es algo que he caído una y otra vez. Y aún así Dios me ha abrazado a través de mi esposa. Cada vez que la lastimo verbalmente o me porto grosero, lo único que ella quiere hacer es simplemente tocarme. Pero yo sé que no nomás es ella, es Dios a mi vida diciéndome, aunque la regaste, yo te amo. Aunque sientes que no te mereces, yo te amo, yo te abrazo. Y eso es lo que queremos que esta tarde puedas poder experimentar. Que te puedas dejar tocar por Dios. Que sí eres lo suficiente valioso para Él. Yo sé que hay cosas bien secretas y a veces tenemos ese 15% que nadie sabe de nuestras vidas. Nadie. Pero que tengas la valentía de decir, ¿sabes qué? Aún ese 15%, Dios, aquí está. Ya estoy cansado de vivir en esta manera. Ya estoy harto. Necesito que cambies mi vida. Necesito ese toque. Porque cada vez que mi esposa me toca y todavía batallo, créanme, trato de huir. Digo, no me toques. Porque ya sé, ¿no?, que es lo normal. Pero déjame tocar por Dios. Y si en esta tarde estás con tu pareja y necesitas ser ese ejemplo de parte de Dios para tu pareja y quieres abrazarlo, ten esa libertad de abrazar a tu pareja. O si sientes la necesidad de abrazar a alguien porque eres dirigido por Dios, no por tus sentimientos, no por tus emociones, pero por Dios, deja que te abracen también. Recuerda, también hay tijeras a las esquinas para recordar de cortar nuestras pulseritas. Y no es para cortarte las venas, sino es para cortarte las tijeritas. Las pulseritas. Y no porque acabamos de hablar de los secretos y porque ya no queremos seguir este estilo de vida, sino porque ya no necesitamos un recordatorio, porque ya hemos tomado esa decisión de continuar con ese estilo de vida. Me gustaría terminar orando y mientras la banda toca esta canción, mediten en las palabras, déjense amar por Dios. Dejen que Dios les diga que eres escogido, que eres perdonado. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado. Gracias por amarme una y otra vez. Gracias porque me amas incondicionalmente y porque amas a cada uno de nosotros de la misma manera. No hay nada que podamos hacer para cambiar tu amor. Señor, danos las fuerzas para continuar. Ayúdanos a poner estas herramientas para poder caminar sin máscaras. Para caminar, Señor, y poder experimentar esa relación contigo que tú tanto deseas. Gracias, Señor. Yo oro por cada uno de nosotros, por cada familia representada a Dios. Y danos la valentía que cuando volvamos a caer, podamos saber de que tú estás a la vuelta de la esquina. O a la vuelta, no necesariamente a la esquina, sino a la vuelta. Y nos levantas, estás dispuesto a levantarnos. Gracias, Dios. En tu nombre oro, Padre.